Son las 7 y es lunes. Buenos días y buenas noticias.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Pues eso, que es la incertidumbre, no solo eso los dos meses que, o un mes y medio que vamos a estar cerrados, sino también la incertidumbre de cómo vamos a salir ahora al mercado, de cómo se va a quedar, de cómo se va a quedar la estructura para trabajar de aquí en adelante.
Es Alfonso Lorenzo, portavoz de la Asociación de Cebaderos de Ovino, este fin de semana a pie de campo con Jaramillo. Expectación entre los ganaderos afectados por los brotes de viruela, pendientes hoy de la Consejería de Agricultura. Rubén García Castelbón, buenos días.
Buenos días, allí se reúne la mesa de análisis y se confirma que las últimas pruebas han dado negativo, podrían relajarse aún más las restricciones al movimiento de ganado y permitir el traslado de los animales a cebaderos. Focos que han provocado el sacrificio de más de 42.000 reses, 15.000 de ellas de raza manchega. Desde el pasado 6 de febrero, más de 3 millones y medio de cabezas han permanecido inmovilizadas.
Por lo demás, la semana, por desgracia, comienza como terminó la anterior.
Fatal, mira, llevamos una bolsita con 4 cosas y 16 euros. O sea, y no llevamos ni carne, ni pescado, ni nada de nada. Y cada vez que viene se suben los precios.
Como cara. ¿Qué te voy a decir? Carísima. He subido muchísimo. Pues sobre todo la fruta y verdura, mucho.
Quejas sobre la subida de los precios que apuntalan análisis como el de la Federación de Consumidores Facua.
Y que concluye lo que todo el mundo ha notado en el supermercado, que a pesar de esa bajada del IVA, 3 de cada 10 alimentos básicos cuestan ahora más que en el mes de diciembre.
Esto es un fraude a los consumidores y ya estamos hartos de que nos cuenten la milonga de que todo sigue subiendo.
Es Rubén Sánchez, portavoz de Facua. La leche ha subido un 33%, las patatas un 21%, luego es un 28% y el pan un 13%.
Y para Semana Santa, más de lo mismo.
Hay una subida de precio muy grande, pero la verdad es que las ganas también están en aumento y se está vendiendo igual o más que otros años.
Lo confirman las agencias de viaje. Los precios han subido en torno a un 12%, aunque el fin de la pandemia ha multiplicado las reservas.
Y viajar suele identificarse con la felicidad que celebra su día, aunque a veces es mejor el recuerdo de lo que realmente ha pasado.
Suelo mencionar un viaje que hice a Indonesia hace 5 años con unos amigos, y siempre que estoy un poco aburrido en el trabajo, desmotivado, me acuerdo de aquel viaje y pienso, pues si estuviera ahora allí sería mucho más feliz. Y luego cuando reviso mis notas me doy cuenta de que se me han olvidado la mayoría de detalles que no fueron tan felices, como las picaduras de los mosquitos, los viajes en bus, el calor. Entonces, en general, sí, no podemos fiarnos demasiado de nuestra memoria.
Es Alejandro Cencerrado, estudioso del bienestar emocional, que registra diariamente desde hace años sus estados de ánimo. El mejor consejo para ser feliz, dice, no obsesionarse y admitir que la infelicidad o la frustración son indispensables en la vida.
Más noticias de este 20 de marzo. Ana Molina, buenos días.
Buenos días. Hoy se inaugura el Centro Regional de Transfusiones, que se traslada desde el antiguo Hospital Virgen de la Salud al Centro de Especialidades. Se amplían sus instalaciones con nueva tecnología y mayor actividad del Banco de Tejidos y Terapia Celular e incorpora un aula didáctica. Valora los cambios Begoña García, presidenta de la Hermandad de Donantes de Toledo.
Un espacio amplio para que los donantes puedan estar a gusto y como se merece.
Villarrobledo se conecta a la tubería manchega.
Hoy el alcalde firmará el convenio que lo hará posible con el consejero de Agricultura, conexión que no contempla de forma permanente el gobierno central para las tablas de Daimiel, como le han pedido 500 científicos en un manifiesto que ven esta opción como imprescindible para salvar el parque. Teresa Rivera, vicepresidenta, este fin de semana en Almagro.
Una solución absolutamente excepcional. Necesitamos que las tablas estén vivas, no de manera artificial, como si fuera un estanque.
Incendio en Alcázar de San Juan.
En una planta de tratamiento de residuos, aunque la rápida intervención hizo que quedara extinguido en apenas una hora y media.
Tiene los detalles Alba Díaz.
Los bomberos del municipio de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, han extinguido un incendio de plásticos que ha tenido lugar en el exterior de una planta de residuos situada en la avenida de Quero del municipio. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se ha iniciado sobre las 4:20 de la tarde y ha quedado extinguido 2 horas después, a las 6:30. No ha habido que lamentar heridos y al lugar se ha desplazado la policía local y la policía nacional.
Y permanece grave.
El hombre rescatado de un arroyo de Molinicos en Albacete, al que cayó de madrugada.
Informa Ana Mondejar.
El herido es un hombre de 29 años que sufre numerosas fracturas y está ingresado en estado grave en la unidad de reanimación del Hospital General Universitario de Albacete. Por causas que ahora se investigan, cayó de una altura considerable al arroyo Fuente Higuera, que atraviesa el mundo. municipio albaceteño de Molinicos. Ocurrió sobre las 4 de la mañana y los bomberos del SPI de esa localidad tuvieron que realizar el rescate del herido que cayó en una zona de maleza. En el operativo intervinieron también Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios de urgencias de Molinicos. El hombre fue trasladado en UbiMóvil a Albacete.
Y este 20 de marzo es víspera del debate de la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames de candidato. Silvia Almenara, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular ya ha anunciado su abstención, algo que desde el gobierno entienden como un acercamiento a la ultraderecha. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Elías Bendodo, coordinador general del PP.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo se abstenga en una moción de censura que presenta un partido como Vox que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos?
Esta moción de censura la vamos a hacer todos los españoles el 28 de mayo, cuando se pongan las urnas.
Moción de censura que adelanta hoy el Consejo de Ministros que presidirá Pedro Sánchez.
Se abordarán asuntos como el reciente paquete de medidas presentado por la Comisión Europea para el sector de la pesca y la acuicultura, la agresión rusa contra Ucrania, Túnez y otros asuntos de actualidad.
Tribunales, hoy se sienta en el banquillo el hombre acusado de matar a Alex, el niño de 9 años asesinado en Lardero.
Francisco Javier Almeida, que se encontraba en libertad condicional en el momento de los hechos, se enfrenta desde este lunes a un juicio con jurado popular. El fiscal pide la pena de prisión permanente revisable.
UBS acuerda la compra de Credit Suisse por 3.250 millones de dólares.
Una venta forzada por el gobierno suizo para evitar las consecuencias para el país y para la plaza financiera internacional, que supondría la caída descontrolada de este banco, primera víctima fuera de Estados Unidos de la crisis bancaria que estalló la semana pasada.
Y el presidente chino Xi Jinping llega hoy a Rusia en su primera visita al exterior desde su reelección.
Se reunirá con su homólogo Vladimir Putin para abordar las tensiones con Occidente, especialmente con Estados Unidos y el conflicto en Ucrania, en el que Pekín parece dispuesto a interceder. La iniciativa de paz que China presentó hace unas semanas no ha satisfecho a ninguno de los dos bandos, pero ha colocado al presidente chino en un rol de mediador.
¿Y qué cuenta la prensa?
La tribuna. Las denuncias por violencia machista crecieron un 8,7% en los juzgados toledanos en 2022 con respecto a 2021. El Mundo. La recaudación en España para el seguro de paro es la más alta de la Unión Europea, al igual que la cotización, que supera el 7%. Economía. En La Razón. Las regiones apenas recaudan un 2% por impuestos propios. Cataluña es la comunidad con más tasas regionales en un día donde estaremos pendientes de las dos mociones que encara el gobierno francés de Emmanuel Macron.
En los deportes, Armando Clavero, buenos días. Buenas. Carlos Alcaraz ha vencido en Indian Wells, con lo que recupera el número uno del mundo.
El partido disputado esta madrugada, victoria 6-3-6-2 en apenas 1 hora y 10 minutos ante Medvedev, un encuentro perfecto y recupera, como tú bien decías, el número uno del mundo apenas 50 días después de haberlo perdido. Alcaraz es el jugador más joven en ganar Indian Wells y Miami. Además, en fútbol, victoria del Barça en el Clásico 2-1 que deja la liga finiquitada. Hubo un gol anulado al Madrid en la recta final que tuvo que entrar el VAR. Xavi y Ancelotti hablaron de esa acción tras el partido.
Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya este es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro.
No lo hemos ganado porque un fuera de juego que todavía tenemos duda. No está cierto 100%. Y nos vamos a Madrid con la duda.
Pues que no tenga dudas porque era fuera de juego.
Me ha recordado eso, aquello de cuando se quejó Guardiola en una final de la Copa del Rey contra el Madrid, que le anularon un gol a Pedrito, y era fuera de juego. Entonces, ¿te acuerdas que salió Mourinho diciendo, es el primer entrenador que veo que se queja porque han acertado una decisión?
Pues ayer acertó, fue milimétrico, pero era fuera de juego. Estaba claro, y yo creo que según las imágenes parece claro, pero evidentemente molestó en el Real Madrid que le anularon un gol en el prácticamente tiempo de descuento.
Hombre, no sienta bien, Armando, no, eso no sienta bien.
Eso es verdad. En segunda división, el Albacete mantiene diferencias respecto a sus perseguidores, 5 puntos respecto al Burgos, que ayer empató, y 6 sobre el Cartagena, que perdió, lo cual significa que la derrota del Albacete el sábado ante el Granada, bueno, tampoco ha dolido tanto. Claro. Y en Fórmula 1, tercera plaza, finalmente, para Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí, 2 carreras, 2 podios para el asturiano.
Pronóstico del tiempo para este último día del invierno, Paula Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, últimas horas del invierno esta noche, a las 22:24 minutos, daremos la bienvenida a la primavera y lo vamos a hacer con tiempo muy estable. Hoy, de hecho, vuelven a subir las temperaturas, volveremos a repetir una jornada de mucho sol, alguna nube de tipo alto sin más, y temperaturas que llegarán a los 20, incluso a los 24 grados en puntos del oeste de la región. Una tendencia que va a continuar así. De hecho, el martes y el miércoles esperamos máximas de hasta 25 grados en puntos del sur.
Adivínalo, adivínalo, ¿de qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo, y un premio te doy.
Venga, vamos con el acertijo musical de este lunes. Hoy, en fin, la cosa no está fácil. No está fácil y aquí no sabíamos mucho
no
de quién
idea.
Se trataba. Bien, o sea que directamente no es que no esté fácil, sino que para ti es difícil.
Muchas pistas me parece va a haber que dar.
Va a haber que dar pistas.
Sí. Va a haber que dar pistas.
¿Quién es la especialista hoy en pistas? Ana Molina.
Que es la que se lo sabe.
Que es la que se lo sabe. Bueno, muy bien. Venga, voy a poner primero las pistas musicales. A las 7 y 10 pongo la primera. Segunda pista.
Yo te vi llegar.
Tercera pista.
Un atardecer.
Y la cuarta pista.
Ternura y amistad.
Yo creo que ya ha salido en el acertijo musical esta temporada.
Sí,
esta
ya ha salido.
Me quiere sonar.
Y por eso está habiendo un poco de confusión respecto al
confusión.
Título de la canción, porque saben que ha salido ya, pero el título...
los oyentes
nos
son tan fieles que
lo
saben.
Guerra,
o sea, título difícil. ¿Y tú puedes dar alguna pista que aclare algo?
Pues en el martes celebramos el Día Mundial de la Poesía, ¿no?
Sí.
Pues el título...
¿El martes es mañana?
Sí, el martes es mañana.
Porque
es
el lunes,
cierto.
Mañana
sí,
martes, mañana incluso martes, pasado mañana sería el miércoles.
Efectivamente, sí.
Bueno, vamos constatando hechos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que partiendo de la base de que hoy es lunes y mañana martes...
Sí.
La pista es que el título...
Ajá.
Tiene mucho que ver con la poesía.
Ah, bien. Es una buena pista. Vamos, una
y
buena
con
pista.
Las mujeres.
Yo no tengo ni idea. Poesía y mujeres.
Puedes dar más pistas si quieres. Yo, me parece que no, la cosa
mí,
hoy está complicada.
A mí la pista de hoy buena sería escribírmelo en un papel.
Exacto.
Y enseñármelo así de escondida.
Pero
para
el
que
cantante
no
sí que lo sabemos, ¿no?
Sí, claro, sí.
¿Y podemos dar alguna pista del cantante?
Venga, dala tú mejor.
Yo la reservo
porque
para
lo,
las 8.
Lo dice mejor.
Demás...
Enrique está ahí el hombre mirando a ver si le viene la inspiración, pero no ni por ciencia infusa nada, sabemos hoy.
Ni me suena
ni
el
artista,
cantante, ni me suena nada.
Ni me apetece, de hecho, concursar. Así que dejarme en paz, que me quiero ir a escribir titulares que tengo muchas ganas. Bueno, el que ya lo sepa, que rápidamente escriba este número de WhatsApp.
683-384-226.
683-384-226. Y oye, ¿qué preguntamos hoy?
Pues ayer día del Padre y San José, por lo que hoy queremos que los oyentes nos cuenten. Primero, ¿cómo lo han celebrado? ¿Qué han regalado a sus padres? O en caso de ser padres, ¿qué les han regalado? Pero también queremos que nos cuenten el mejor consejo que les han dado sus padres.
Es bonito eso. Y tenemos alguna respuesta, ¿verdad?
Sí, tenemos ya a Carmen de Guadalajara que ha aprovechado pues para felicitar.
Feliz Día del Padre, un día de atraso. Felicidades a todos los papás.
Día del Padre más uno.
Feliz no cumpleaños. Uno.
Armando, sí, ¿te han felicitado el Día del Padre?
Sí, un mensaje bochornoso y lamentable.
¿Sí? ¿Por qué?
Tendré que tomar
¿Podemos
medidas.
Develar su contenido?
No, porque
de su contenido.
Es igual de malo que...
Feliz día, ¿no?
Exacto. Voy a tener que tomar medidas,
Vamos,
Fernando.
Lo que
mensaje
hice yo a mi padre.
¿De adolescente de cuántos años?
De 17 para 18.
Es que ya estamos hablando ya
en
de...
otra dimensión.
Edades complicadas.
Sí, sí.
Oye. Has hecho un Silvio Almenara. Tu hija ha hecho un Silvio Almenara.
Porque se lo tuve que recordar. Imagínate.
Qué maravilla.
Bueno,
¿eh?
Me recordó mi hermana. Yo voy a decir una cosa. Mi hermana, que también tiene esa edad, le regaló a mi padre un retrato hecho por ella de mi padre. Oye, dibuja genial.
Eso es bonito, ¿eh?
Lo único que en la dedicatoria había una falta de ortografía enorme. ¿Vale? Y le dijo mi padre, se lo voy a decir, le dijo mi madre, no. Porque para un hijo que se ha acordado del Día del Padre y encima te ha hecho un regalo, no le digas nada.
Claro,
así
claro.
Que,
eso está bien, eso está bien. Ahí quedó tu hermana mejor.
Sí.
Bueno, pues cuéntenos qué les han regalado, qué han regalado ustedes por el Día del Padre o cuál es el mejor consejo que les han dado a sus padres en la vida. Enrique, ¿quieres contar algo de algún consejo?
Consejo que me haya dado mi padre a las 8.
¿A las 8 lo cuentas?
Sí.
Ah, que iba a decir, a las 8 debes estar siempre levantado, porque es la clave de la prosperidad del ser humano. Pero no, quiere decir que lo piensas y a las 8
sí.
No lo cuentas. Me viene bien, porque ya es tarde. Jaime Pérez Sanz en control de sonido, hasta las 10, Castilla-La Mancha hoy, en Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Todo preparado para la duodécima edición de los 1000 no se equivoca. Tienes hasta el 12 de marzo para apuntarte. Sábado 25 de marzo a las 12 de la mañana en el pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan, concurso regional de vinos. Una cata popular de 1000 personas con un jurado mixto entre profesionales y entusiastas del vino. Inscríbete antes del 12 de marzo en la página web vinostierradelquicote.com o en la oficina de turismo. Ayuntamiento de Alcázar.
CESIF agradece al personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su esfuerzo y su dedicación. Merecéis que se defiendan vuestros derechos con independencia, gobierne quien gobierne. Merecéis un sindicato transparente y profesional. Merecéis un sindicato representativo que pueda firmar acuerdos para mejorar vuestras condiciones laborales. Porque siempre estamos a vuestro lado. Este próximo 29 de marzo, vota CESIF.
Castilla-La Mancha hoy.
Siete y cuarto, vamos con la agenda de este lunes. Hoy se reúne la mesa técnica entre la Consejería de Agricultura y las asociaciones agrarias y ganaderas para avanzar en la crisis de la viruela ovina y caprina. Podrían acordar flexibilizar las medidas para comenzar a llevar animales a los cebaderos.
Se reúnen hoy en Toledo para conocer los resultados de las últimas pruebas y, en el caso de que sean negativas, decidir si se permite el movimiento de animales vivos a los cebaderos. Además, en esa reunión se concretarán las condiciones, como que en las zonas donde se produjeron los focos se mantengan las restricciones o medidas de bioseguridad reforzadas. Los ganaderos reciben con alivio estas posibles relajaciones de las medidas, pero Pedro José Durán, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Cordero Manchego.
Pillaba una época de abundantes parideras, los corderos no podían salir al mercado, no podían ir al cebadero, entonces, pues claro, las explotaciones teníamos que criarlos en nuestra casa, con un sobrecoste que rondaba pues aproximadamente por cordero cebado de entre 25, 30...
También explica que ahora la incertidumbre se trasladaría al mercado, ya que se desconoce si los precios podrían verse alterados.
Más previsiones. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, firma esta mañana un convenio con el Ayuntamiento de Villarrobledo para su adhesión al sistema de abastecimiento a través de la tubería a la llanura manchega. Sobre este asunto se ha pronunciado este fin de semana en Almagro la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Lo hemos escuchado en portada. Considera una medida excepcional y puntual, una derivación a las tablas de Daimiel, como ya existe, de vez en cuando se envían dentro de las cantidades que se aprueban y autorizan del trasvase Tajo Segura una cantidad a las tablas. Pero a través de la llanura manchega lo considera la vicepresidenta más cuestionable. Teresa Rivera, que se refería también al abastecimiento a través de la tubería al campo de Calatrava.
Es una tarea pendiente que nos dé seguridad, solvencia a los regantes en la zona y al mismo tiempo de minimizar en todo aquello que se pueda la presión.
Y el consejero Martínez Arroyo ha explicado este fin de semana el acuerdo suscrito con la organización ecologista Seoverlife para incrementar la rentabilidad del olivar de la comunidad autónoma.
Que en este participamos por primera vez desde Castilla-La Mancha, tenemos mucha ilusión porque tenemos muchos olivicultores que están haciendo las cosas muy bien con aceite de oliva virgen extra. Somos la segunda región productora de España y del mundo.
Bueno, y alerta ante la oruga procesionaria, considerada como uno de los insectos más tóxicos en esta temporada. Por eso es muy importante evitar el contacto directo. Supone un grave riesgo, por ejemplo, para las mascotas, sobre todo para los perros. Juan José Moreno, veterinario de una clínica de Alcázar de San Juan.
Tienen unos pelillos urticantes, que es la forma que tienen ya de defenderse de los depredadores naturales, que cuando van por el suelo, si entran en contacto con algún animal de compañía o incluso con una persona, producen grandes lesiones en piel, en mucosas, incluso necrosis.
Y llegó el día tan esperado. Hoy, 20 de marzo, por fin, inauguramos el nuevo centro de transfusión.
Es Begoña García, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Toledo, sobre esa gran previsión para hoy. El presidente García Page inaugura a partir de las 9:30 en Toledo el Centro Regional de Transfusiones. Será en el Centro de Especialidades Diagnóstico y Tratamiento, lo cual supondrá ya el cierre definitivo del antiguo Hospital Virgen de la Salud, donde todavía quedaban algunas dependencias. Parte de la crónica política se traslada hoy a los centros sanitarios. Hasta 5 o 6 convocatorias del Partido Popular en los hospitales de toda la región.
Lo único que hemos intentado hacer con esta campaña informativa es eso, es informar a la ciudadanía de aquellos compromisos que el presidente Paco Núñez ha firmado ante notario en materia sanitaria y que quiere poner en marcha.
Una iniciativa de los centros sanitarios de la que volví a hablar ayer en el escaño. Juan Antonio Moreno Moya, diputado del Partido Popular, contesta al PSOE que siempre le ha dado importancia a la sanidad. Antonio Sánchez Requena, diputado.
Que la sanidad va a ser
un elemento de los más importantes de esta campaña electoral, porque es uno de los ejes de la acción del gobierno del presidente Emiliano García Page, seguir consolidando la sanidad pública de Castilla-La Mancha, eso por supuesto.
Desde Ciudadanos, su candidata a la presidencia de la Junta y al Ayuntamiento de Albacete, Carmen Picazo, ha informado de las propuestas de su partido para favorecer a la familia y la conciliación. Gratuidad en comedores y rutas escolares y proponer la custodia compartida como preferente.
La jornada laboral flexible, una medida que ya funciona en Alemania, que es una fórmula de éxito y en la cual pues las personas podrán elegir sus 40 horas de trabajo, cómo hacerlas más efectivas y más productivas para la empresa. Una deducción histórica del IRPF para los padres de dos hijos.
Y en Crónica Política, el análisis.
El Tinglado, con Paco Gómez Herruz.
Desde la pasada semana tengo un nuevo ídolo nacional. No es al Carlos Alcaraz, que ya lo tengo de ídolo desde el pasado año. Tampoco Ramón Tamames, siento decirlo, por muy ancianito que sea, me parece más patético que otra cosa, no por anciano, sino por trayectoria. Casi tanto como quienes le han propuesto para que presida el gobierno de España. Si no han encontrado nada mejor, la verdad es que ofrecen serias dudas de lo que pueden hacer por España. Mi ídolo reciente se llama Rafa Castaño y lo es no solo por haber contestado a toda velocidad en tiempo récord una serie de preguntas, algunas verdaderamente extravagantes, y con ello ganar 2.300.000 euros. Es mi ídolo porque cuando en las entrevistas los periodistas, lógicamente, intentan meterle el dedo en el ojo porque entre la hacienda estatal y la andaluza, a partes iguales, se le llevan 1.100.000 euros, él contesta que, cito literal, siendo beneficiario de la educación y la sanidad públicas, me parece bien que yo también aporte con lo mío. Y remacha. Que la gente no sufra por mí. Voy a quedarme con 1.200.000 euros. Eso es patriotismo y no llevar banderitas en la muñeca. Igualito que el presidente de Ferrovial, el supermillonario Rafael del Pino. O igual que esos, y ya van cinco, parlamentarios de la Comunidad de Madrid, y entre ellos el vicepresidente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hartos de euros, pero acogidos a las subvenciones del bono social eléctrico. Ese bono que, como señalaba un tuitero, lo cobran más miembros del Parlamento madrileño que todas las familias de la Cañada Real juntas, mayormente porque en 2020 les cortaron el suministro eléctrico y a pesar de que el pasado diciembre Europa dijo hágase la luz para la Cañada Real, quienes debieran haberlo hecho se han encargado de impedirlo sin que el gobierno de Madrid lo evite. Más preocupados quizás en atender el llamamiento a matarlos de la presidenta Díaz Ayuso, dirigido contra la izquierda, se supone que retóricamente, aunque ya se sabe que las palabras las carga el diablo. Hubo un tiempo, hace miles de años, en que las palabras sirvieron para el progreso del ser humano, nos distinguían de los animales. Hoy son otros tiempos.
Y pendientes un día más de los precios. ...7.22, el precio de la luz vuelve a experimentar hoy una nueva subida, lo hace en casi un 27%... sube hasta los 121,56 euros el megavatio hora. Hasta las 3 tendremos el mejor tramo del día, de 7 a 8 de la tarde será el más caro. Pendientes también de que el Banco Central Europeo nos siga informando sobre la subida de los tipos de interés. Afirma de momento que no hay riesgo de contagio a la eurozona por las quiebras del Silicon Valley Bank y el Credit Suisse. Pese a esta tormenta económica, el Banco Central sigue con su plan de lucha contra la inflación. Tipos de interés que se espera que no sigan al alza. Al menos parece que la inflación empieza a controlarse, según Vicente Baró, director de Finect.
No habrá muchas más subidas, parece. Salvo que de pronto la crisis se ponga mucho más seria, que tampoco habrá bajado. Ninguna está en una situación donde sus productos estén distribuidos por el resto de entidades financieras, como sí pasaba con la caída de Lehman Brothers.
Además, el 11 de abril se abre el plazo para realizar por internet la declaración de la renta y a partir del 5 de mayo se podrá hacer por teléfono y desde el 1 de junio de forma presencial. Novedades. Este año estarán exentos los trabajadores con ingresos inferiores a 15.000 euros, antes de 14.000. En el caso de los asalariados con un solo pagador, están obligados a presentarla los que tengan rentas superiores a 22.000 euros al año. En el lado opuesto están las grandes fortunas. Con patrimonios que superen los 3 millones de euros, en Andalucía y Madrid deberán pagar por lo que se conoce como impuesto temporal de solidaridad. Lo explica Javier Muñoz, responsable de IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Es un impuesto paralelo al impuesto sobre el patrimonio que el gobierno central ha establecido. Pero ¿qué pasa? Que se calcula básicamente igual, pero a la hora de pagar descuentas lo que has pagado por el impuesto sobre el patrimonio a tu comunidad autónoma.
Y por el programa El Escaño pasaba José Antonio Negrín, decano del Colegio de Economistas de Ciudad Real, con su reserva respecto a la reforma de las pensiones aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada.
Esto se tienen que poner de acuerdo todos los agentes y tener una solidaridad y un común acuerdo, porque dentro de unos años, no se sabe si en los próximos o más tarde, hay un cambio de gobierno, tiene que tirar y remar del mismo barco.
Un lunes que es festivo en Madrid, también en Valencia, por lo que esperamos la llegada de turistas de esas comunidades autónomas. Ya se ha dejado notar en el turismo rural de la región. Patricia Plaza, presidenta de Intur.
Estamos en torno al 80% de ocupación. Durante de San José, los desplazamientos gracias a la festividad de otras comunidades autónomas pues siempre favorece, y el tiempo pues está genial y favorece también los desplazamientos. Sí, perspectiva muy buena para de cara a la Semana Santa. Sí.
Turismo que está dejando buenos resultados en la economía de Castilla-La Mancha, según destacaba la consejera portavoz Blanca Fernández.
Este año hemos iniciado pues el año turístico extraordinariamente, es el mejor dato de empleo, el segundo mejor dato de empleo de toda nuestra serie histórica. Más de 50.000 personas están trabajando en el sector turístico en estos primeros meses del año.
Siete y 26, entre los sucesos, la Guardia Civil investiga la brutal agresión a un anciano a plena luz del día en Fuensalida, en Toledo. Los autores, 5 menores ya identificados, que incluso grabaron la agresión.
Ocurría el pasado martes, aunque ha trascendido ahora. En el vídeo que se ha publicado en varias redes sociales se puede ver a los 5 jóvenes, casi todos encapuchados, uno de ellos portando incluso un cinturón en la mano, que agredió al hombre, que llegó a plantar cara a los agresores, que lo persiguieron durante unos metros hasta que consiguió marcharse. La policía local de Fuensalida ha emitido un comunicado asegurando que ya han identificado tanto a los menores como a sus tutores legales y piden que no se difunda más el vídeo. Han mostrado su condena ante estos hechos, que ya se encuentran en los juzgados de Torrijos, que continúa investigando lo ocurrido, aunque por el momento no han trascendido más detalles.
También se esperan esta semana novedades sobre la instrucción judicial por el crimen de Juan Miguel Isla. Ya están en prisión los dos presuntos sospechosos de haber participado en el crimen. Ambos habrían participado de forma directa, según Carlos Santorum.
Se ha solicitado también prisión provisional comunicada y sin fianza, al igual que en el primer caso. Existe una intervención, a nuestro entender, participación directa en la muerte de Juan Miguel Isla Fernández.
Una tercera persona está siendo investigada por su posible implicación en el caso. Y Antonio Cava, que actuó como intermediario en la venta de unos terrenos, también podría estar relacionado, como venimos contando, con la desaparición de otro hombre en Manzanares en 2019. Actualidad de España y el mundo con Silvia Almenara. El Salón de Plenos del Congreso acoge mañana el debate de la moción de censura.
Firmada por los 52 diputados de Vox y defendida por el veterano economista Ramón Tamames como candidato, comenzará a debatirse mañana y se votará el miércoles. El Partido Popular ya ha anunciado su abstención, algo que desde el gobierno entienden como un acercamiento a la ultraderecha. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Elías Bendodo, coordinador general del PP.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo se abstenga en una moción de censura que presenta un partido como Vox, que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos?
Esa moción de censura la vamos a hacer todos los españoles el 28 de mayo, cuando se pongan las urnas.
Moción de censura que, en efecto, antecede a la campaña electoral de esos comicios. En ello incide la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Con un solo objetivo, que es derrotar a tu adversario político y echarlo del gobierno, estamos, en galego sería, deteriorando, sí, la democracia.
Y en vísperas de la moción, el presidente del gobierno presidió el Consejo de Ministros.
Se trata de la tercera reunión en menos de una semana, después de que el jueves se reunieran de forma extraordinaria para aprobar la reforma de las pensiones. Se abordarán asuntos como el reciente paquete de medidas presentado por la Comisión Europea para el sector de la pesca y la acuicultura, la agresión rusa contra Ucrania, Túnez y otros asuntos de actualidad.
En crónica judicial, Luis se sienta en el banquillo el hombre acusado de matar a Alex, el niño de 9 años asesinado en Lardero.
La Audiencia Provincial de Logroño acogerá durante 2 semanas este juicio con jurado popular, donde el acusado que se encontraba en libertad condicional tras ser condenado por asesinato y agresión sexual, se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable que solicitan el fiscal y las acusaciones particular y popular.
Del exterior, UBS se acuerda la compra de Credit Suisse por 3.250 millones de dólares.
Una caída descontrolada del Credit Suisse tendría consecuencias incalculables para el país y para la plaza financiera internacional. Es el comunicado de emergencia realizado por el presidente de la Confederación Suiza tras la venta de este banco, primera víctima fuera de Estados Unidos de la crisis bancaria que estalló la semana pasada.
Y pendientes también de la crisis política en Francia, hoy su presidente se enfrenta a dos mociones de censura. Son las 7:30, lunes 20 de marzo, actualizamos.
Castilla-La Mancha hoy, Fernando Bernácer.
La mañana despierta con estas noticias que ya repasamos junto a Ana Molina, junto a Enrique Marchán. Jornada decisiva para los ganaderos de ovino y caprino.
Porque se reúne la mesa de análisis que podría acordar la relajación de las restricciones adoptadas. Todo dependerá de si se confirma que las últimas pruebas han dado negativo. Viruela, que ha provocado el sacrificio de más de 42.000 reses y la inmovilización de 3 millones y medio de cabezas desde hace más de 40 días. Pedro José Durán, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Cordero Manchego.
Los cebaderos van a subir bien, van a tener una entrada bien de animales a los cebaderos. Lo que no sabemos es el mercado, cómo lo recogerá, cómo las fluctuaciones.
A primera hora
se inaugura el nuevo centro regional de transfusiones, hasta ahora ubicado en el Hospital Virgen de la Salud, que ahora ya se cerrará definitivamente sus puertas. Quedará instalado en el centro de especialidades con varias novedades, entre ellas el aumento de actividad en el banco de tejidos y terapia celular. Begoña García, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre en Toledo.
Un espacio amplio para que los donantes puedan estar a gusto. Esperamos que sigan donando como lo han hecho siempre y que bueno, pues que estamos para atenderlos como se merecen.
Villarrobledo se conecta a la tubería manchega.
Hoy se firma el convenio entre el Ayuntamiento del municipio y se llevará a cabo por la Consejería de Agricultura. La vicepresidenta Teresa Rivera no es partidaria de la derivación a través de esta conducción hacia el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, como han reclamado 500 científicos en una carta para salvar este ecosistema. Declaraciones de este fin de semana en Almagro.
Y es que necesitamos un plan de recuperación de las tablas que sea estable y que perdure en el tiempo, y esto requiere una visión de conjunto y al mismo tiempo de minimizar en todo aquello que se pueda la presión.
Lunes de precampaña.
El PP traslada su actividad a las puertas de los hospitales después de que el Sescam retirara la semana pasada carteles con la foto de Núñez de los centros sanitarios. Un estudio de Equidata publicado por el Diario Público pronostica que el PSOE ganaría las elecciones, aunque la suma de PP y Vox con 17 escaños permitiría gobernar a la derecha. Santiago Serrano, PP, Pablo Bellido, PSOE.
Si se hubiese alcanzado un pacto en el año 2015, Emiliano García Page ni habría sido presidente de Castilla-La Mancha. Por tanto, lo que pediríamos al PSOE de Castilla-La Mancha es coherencia.
Los ciudadanos y ciudadanas tendrán que elegir, y no me cabe la menor duda que la mayoría quiere moderación, respeto, crecimiento económico y servicios públicos de calidad.
El puente en otras comunidades atrae turismo hacia Castilla-La Mancha.
Venimos de Madrid porque a pasar el día por aquí, voy a comer.
Es una ciudad hermosa. Siempre que viene gente de Argentina trato de traerlos. Una de las visitas casi es esta.
Pues venimos de la Comunidad Valenciana.
Sobre todo Cuenca y Toledo, que recibe turistas madrileños o valencianos, donde es festivo por San José y las fallas. Gracias al buen tiempo, las previsiones de los hosteleros se cumplen con una ocupación de las ciudades patrimonio que ronda el 90%.
Aunque viajar también está más caro.
Según los expertos, los precios suben un 12% para las vacaciones de Semana Santa. Lo que más, los alojamientos en el País Vasco, Madrid y Cataluña. Sara Rodríguez, de la agencia de viajes Anisa Tour.
Hay una subida de precio muy grande, pero la verdad es que las ganas también están en aumento y se está vendiendo igual o más que otros años.
Deportes, Armando Clavero, buenos días.
Muy buenas, Fernando.
Carlos Alcaraz ha vencido esta madrugada en el Master 1000 de Indian Wells y recupera el número uno del mundo.
Partidazo del murciano, 6-3-6-2 sobre el ruso Medvedev, en apenas 1 hora y 10 minutos, recupera el número uno del mundo y vence su tercer Master 1000. Y ahora encara una fase de la temporada, que es la tierra batida, que sin duda también nos puede dar muchas alegrías. Además, en el clásico, victoria del Barça 2-1 frente al Real Madrid. El Barcelona prácticamente finiquita la liga, 12 puntos sobre el Real Madrid ahora mismo. Hoy se concentra la selección española de fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas, preparando sus dos próximos compromisos. El sábado, recordamos, frente a Noruega en Málaga, y el próximo martes en Glasgow frente a Escocia. Y además, en Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudí, finalmente Fernando Alonso recupera la tercera plaza que había perdido después del recurso de Mercedes, así que el asturiano finaliza tercero. Victoria del mexicano Checo Pérez, por cierto, el asturiano, dos carreras, dos podios.
No, dos podios, nada más. Y este el número 100, también. Aunque se lo dieron, se lo quitaron y se lo volvieron a poner.
Exactamente.
Que, madre mía.
Luego lo explicamos en el bloque, pero
menuda
sí que...
Menuda montaña rusa.
Para la tarde noche de Aston Martin debió estar divertida.
Sí, sí, estuvo la cosa entretenida. Bueno, en el 683-384-226 hoy estamos preguntando por cosas que ustedes recibieron ayer por el Día del Padre o bien regalaron a sus padres. Y también por el mejor consejo que les han dado en la vida, que seguro que hay muchos. En el 683-384-226, que es el número también para jugar a nuestro acertijo musical y llevarse el kit de regalo de Radio Castilla-La Mancha. Por aquí estaremos hasta las 10. Escuchan Castilla-La Mancha Hoy.
Castilla-La Mancha Hoy. Fernando Bernal.
En Global Caja te ayudamos con la nueva PAC. Si en tu explotación realizas prácticas medioambientales sostenibles, la PAC incluye nuevas ayudas directas para compensar tu compromiso. Por esta razón y para ayudarte a resolver las dudas que plantea la nueva normativa, desde Global Caja nos ponemos a tu disposición para informarte, asesorarte y gestionar tu solicitud PAC con garantías. Porque no es lo mismo estar que estar siempre cerca para lo que necesites. Más información en globalcaja.es.
Albacete es la provincia de las oportunidades. Formación, conciliación y corresponsabilidad, atención, talento, ciencia, investigación, universidad, infraestructuras, innovación, industria, energía limpia, arte, negocio, empleo y riqueza. Diputación Provincial de Albacete, mejorando la vida de las personas.
Castilla-La Mancha Hoy.
Saludos, buenos días. La actualidad en la comarca de Puerto Llano cede parte de su espacio a las actividades que se han organizado.
Ya lo sé, que donde tú estás quizá no te llegue el olor.
Un periodista riguroso.
Un profesional como la copa de un pino.
Su profesionalidad y su entrega es lo que hacía grande la región.
Conexión 10:30, tiempo de radio en el que todos los lunes recordamos a nuestro querido compañero Juan Ramón Levy, ha fallecido el pasado mes de mayo. Lo comentamos siempre que hablamos de él, que aún nos parece increíble no poder contar en directo. Parece que nos va a llamar en cualquier momento Juan Ramón para contarnos una noticia que haya pasado por allí en su comarca. Pero bueno, por lo menos en esta nueva temporada le estamos recordando todos los lunes con historias extraordinarias, historias que dejan un legado, historias que merecen ser contadas. Hoy con Alfredo y Rafael vamos a conocer cómo es la vida en prisión. Ambos han sabido durante más de 15 años el día a día en las cárceles, aunque cada uno desde un punto de vista diferente. Firma el reportaje Enrique Marchán.
Es Alfredo Luis Menéndez Andrade. Cumplí en prisión 19 años de una condena de 23, todo debido a la droga, y bueno, me tenía que buscar la vida atracando. Lo que hacía era atracar bancos, y bueno, pues la vida allí no es fácil.
Con casi 60 años, Alfredo ha pasado un tercio de su vida en prisión. Sabe muy bien lo que es vivir encerrado en la cárcel.
Es monotonía total. A no ser que, bueno, como siempre suele suceder en espacios cerrados y delincuentes, pues peleas, también hay risas, hay abusos, hay mucha tensión. Y bueno, pues vas al gimnasio, vas a la biblioteca, y a pasear el paseo del preso para adelante y para atrás o en redondo en el patio.
Con 14 años se empezó a juntarse con una banda en Gijón, donde se crió, y con 16 empezó a consumir heroína. Desde entonces estuvo entrando y saliendo de cárceles de toda España y experimentó lo que es la falta de libertad.
Lo que más echaba de menos cuando tenía familia era la familia y, por supuesto, la libertad para estar con ellos. Pero es que luego, cuando salía, no hacía ni caso. Me volví otra vez a meter en el mundo de la droga, porque es que dentro hay droga, entonces nunca sales de ese ambiente.
Asegura que son un lugar horrible que mucha gente idealiza por culpa de las películas. Eso sí, reconoce que han mejorado con el tiempo.
Ahora ya las cárceles son un poco más suaves, pero en mis tiempos eran muy, muy duras. La verdad es que eran muy duras.
Y lo mismo sucede con la relación con los funcionarios de prisiones.
Antes era peor la relación con los funcionarios. Ahora la verdad es que hay funcionarios que hasta pasean contigo por el patio, que no se ve bien, pero bueno. Y hay funcionarios que se implican mucho. Por ejemplo, a mí uno aquí en Ocaña me ayudó muchísimo a hacer un curso de soldadura y de hecho empecé a trabajar en ello. Y hay buena gente.
Soy Rafael Paniza, secretario de Relaciones Institucionales y portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Y trabajo como funcionario del área de vigilancia, llevando más de 15 años ya en esta institución.
Rafael también ha pasado en la cárcel gran parte de su vida, pero en su caso al otro lado de las rejas, como profesión, y reconoce que es un trabajo duro.
Para mí tenemos uno de los trabajos más peligrosos que se pueden realizar. Dentro del perfil de los internos hay gente que sabe artes marciales, otros muchos portan objetos punzantes que fabrican en prisión, perfiles muy agresivos, internos pertenecientes a bandas criminales, terrorismo y un largo etcétera. Teniendo en cuenta que trabajamos con ellos por lo general durante años, siempre a cara descubierta.
Y como Alfredo asegura que la relación entre funcionarios e internos puede ser buena, pero siempre sin olvidar que hay que marcar un límite.
Lo que ofrezco es un trato correcto y un trato cordial, pero su posición es la de personas que están cumpliendo una pena, que mi posición es la de funcionario de prisiones, y hay una línea que nos separa, y eso lo tengo muy claro. Yo voy allí, hago mi trabajo, pero esa línea siempre va a estar ahí.
Y nos cuenta una de las peores experiencias que puede vivir un funcionario.
Quizás la peor experiencia que yo viví fue con un interno joven, al que intentamos un poco ayudar y que se alejase de la gente con la que se había mezclado en un módulo conflictivo. Pues recuerdo que el primer día de trabajo fui a hacer recuento y había muerto por consumo de metadona en pastillas que habían introducido unos internos el día anterior, junto con tranquimacín.
En cuanto a la reinserción de los presos en la cárcel, es rotundo. A pesar de lo que digan los políticos, cree que no.
La prisión, el primer aspecto es punitivo. Y eso es innegable.
Un sentir común de presos e internos, ya que Alfredo piensa lo mismo.
Para la reinserción no es ninguna panacea el estar en la cárcel. Lo único que te privan es de libertad. Encima, si entras por un robo de un coche, pues acabas sabiendo abrir cerraduras, robar bancos. No estoy de acuerdo con eso de soltarte cuando acabas la condena con una mano adelante y otra atrás, porque vuelves otra vez a lo mismo, a tus amigos, a la droga. Tienes que querer tú cambiar, pero es muy difícil.
Él mismo es un ejemplo de que la reinserción está en la voluntad de la persona y, claro, está en la ayuda que te brindan algunas de las personas con las que te encuentras en la vida.
A partir de que me rompí una pierna, hace 2 años ya, conocí al que es ahora mi jefe. Y bueno, pues mira, me dio una casa, me dio un coche, me dio un trabajo. Yo ya estaba fuera de las drogas, porque yo quise quitarme de ellas, y mi vida ahora es estupenda, porque soy feliz aquí en la finca donde estoy, y ahora sí estoy reinsertado en la sociedad.
Pues muchas gracias a Rafael, muchas gracias a Alfredo por acercarnos un poco más a la realidad de las cárceles desde uno y otro lado, una realidad que sin duda también forma parte de nuestra sociedad. Las 7:43 de la mañana. Hoy estamos preguntando en el 683-384-226 por lo que ayer recibieron o regalaron por el Día del Padre. También el mejor consejo que les han dado sus padres. Y hay algunos que vivieron el día de manera muy especial porque acaban de ser padres justo este fin de semana. Con algunos de ellos ha estado Dani Cantalejo.
Lucas acaba de nacer y para Diego es su primer Día del Padre. Su hijo ha llegado al mundo en el hospital de Talavera en las horas previas a este 19 de marzo, así que allí lo están celebrando.
Pues se puedes imaginar. Esto es una emoción.
La verdad que se está portando muy bien.
Nos lo está haciendo muy llevadero y diré que mi mayor logro ha sido ser el padre de Lucas.
Para José María y Leticia, su segunda hija, se llevan apenas 13 meses.
Pues sí, la verdad, es una gran alegría. Yo la llevo bien, ya tengo otra niña y estoy súper feliz, la verdad.
La verdad que muy orgullosos de celebrar esto juntos.
Por cierto que este día la implicación también del padre ha ido evolucionando, lo destacaba Soraya Cuadrado, pediatra del hospital.
Pues en el parto padre pues ahora tiene un papel más activo, también lo veo en la consulta. En la consulta siempre clásicamente iban las madres y si acaso a lo mejor incluso las abuelas. Y ahora en cambio pues sí que ves padres solos acompañando o padres con la madre.
A los recién nacidos, Lucas y Loreto, que han protagonizado esta noticia, les damos también la bienvenida.
Bueno, 8:45, momento de salir a la plaza pública. Ana, cuéntanos.
Bueno, pues como llevamos diciendo desde la semana pasada, hay que tener cuidado con las apuestas que hacemos. Y si no, que se lo digan a la presentadora Mónica Carrillo, que fue al programa La Resistencia y le prometió a Broncano que colaría la palabra cobete en el informativo. Era el momento de la promesa.
Y se ha lanzado tremendo cobete. Algo, tienes que meter algo, Mónica, que te cuesta.
Pues digo cobete.
Cobete, venga, ya está, perfecto.
Vale. Cobete. Prometía que decía cobete y demostrando con creces que su palabra tiene un valor incalculable, así la introdujo en el informativo.
Y hoy día de San José se celebra en nuestro país el Día del Padre. Felicidades, papá. Pero quizá el 19 de marzo deje de llamarse así porque los tiempos cambian a la velocidad de un cobete.
A la velocidad de un cobete.
Ahí lo coló, ¿eh?
Qué bueno, ahí lo coló.
Bueno, está bien este reto, ¿no?
Sí, sí.
Vaya tela.
¿Te lo podríamos decir a ti?
No, que me vais a hacer... Que me vais...
Algún día...
Si yo ya digo cualquier tontada, no me hace falta ninguna...
Bueno, tenemos el viernes los gazapos que podríamos decir que son apuestas.
Sí,
¿no?
Podríamos decir que son apuestas, efectivamente. En este caso le cambiamos el nombre al presidente del gobierno.
Porque era una apuesta
Pablo Sánchez, porque era una apuesta que hicimos.
Bueno, Día del Padre, que nos deja historias que se hacen virales, como la de Patricia en Twitter, que recuerda que cuando tenía 10 años se gastó nada más y nada menos que 200 euros comprando complementos en un juego del móvil en el teléfono de su padre.
Maravilloso.
Pero lo mejor fue la forma en la que su padre solicitó el reembolso. La empresa le puso una condición y era que debía enviar una fotografía junto a la pequeña, verificando así su identidad. Y en el cartel ponía: lo siento, no volveré a comprar con el Android de papá.
Bueno, pedir perdón es importante.
Mi hermano también lo hizo y no fueron 200, fueron 500.
¡Adiós!
Así que...
Ahí hay una noticia.
Sí, sí, ahí hay
noticia.
Una noticia y un enfado
un reportaje
todavía recuerda a mi hermano.
Ya
así
te digo,
que imagínate. Y por aquí el troleo del mismísimo Papa Francisco al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Heredero de la gran Manuela,
le ha dicho
le decía
a Martínez Almeida.
El Papa Entre Risas. Vamos a escucharlo con atención, cuidado que es muy breve, para que veamos el tono de sorna e ironía.
Heredero de la gran Manuela.
El heredero de la gran Manuela.
Ya.
Y es que el comentario ni siquiera se lo decía al propio Almeida, sino al arzobispo de Madrid, a Carlos Osono. No estamos seguros de si el pontífice tenía intención de sacarle los colores al primer edil.
O de darle un guantazo a la gran Manuela.
Pues sí, también.
Habría que verlo.
Bueno, y por aquí otra historia surrealista. Larry Shee se ha hecho viral por llevar a España en su piel, residente en Michigan. Este estadounidense tiene tatuados en su brazo diferentes símbolos de nuestro país. país, entre los que destacan el escudo de España con un toro, las palabras Madrid y tapas, un dibujo de Don Quijote o el logotipo del Corte Inglés. Pero es que espérate, que este fin de semana ha sumado dos más, el de Mercadona y el de Burgos.
Vaya tela, hay que estar un poco regulero.
Es un poco veo.
Para tatuarse eso. Bueno, ¿qué más?
Pues una palabra más al diccionario. WTF.
Pues vaya palabra.
Siglas de la expresión inglesa what the fuck. Que se podría traducir al español como ¿qué demonios?
Mejor,
o
sí.
¿Qué me estás contando?
Mejor traducirla así. Porque
sí, mejor,
si hacemos
mejor.
la traducción literal
en inglés, pues...
Salta el piloto rojo con todas sus...
No estamos para que salte hoy el piloto, la verdad.
Oye, ¿a qué te gustaría a ti escuchar los deportes?
Pues sí, me encantaría.
Pero hace falta alguien para los deportes,
hace falta...
¿no?
Bueno, sí que yo, ¿quieres que te cuente?
Sí, me puedes hablar tú del clásico.
Del
incluso.
Clásico.
Me puedo explayar yo aquí en
pero
el
vamos,
en el clásico
yo durante, prefiero dejárselo a Armando Clavero si es que a él le gustaría venir, ¿no? Porque esto lo tenemos...
Bueno, pues nos podemos estar aquí un ratito hablando.
Hablando.
Mira,
de
ya está
deportes,
por aquí.
Muy ya bien. Aparece por aquí.
Venga, 8 menos 10 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
Bueno, vamos con el clásico y esa victoria del Barça que deja la Liga prácticamente sentenciada, Armando.
2-1, victoria del Barça sobre el Madrid en un encuentro entretenido, con alternativas, algo loco, y la verdad es que con muchos errores también. Se adelantó el Madrid muy pronto gracias al autogol de Araujo, empató el Barça en la recta final de la primera parte gracias a un remate de Sergi Roberto, después de un fallo en cadena de toda la defensa del Madrid. Los blancos, la verdad es que en la segunda parte se echaron al ataque buscando la victoria, marcó Asensio a falta de 2 minutos, pero el Bar lo anuló, y en la prolongación que sí colocó el definitivo 2-1. Tras el partido, Xavi se mostraba contento con la victoria y la imagen del equipo.
Creo que hemos sido mejores que el Madrid, el resultado es justo, creo que hemos tenido las mejores ocasiones, ya era injusto el 0-1, hemos tenido 3 ocasiones muy claras antes, en fin, creo que el equipo se ha vaciado y esto es lo que me llena de orgullo como entrenador.
Un Barça que saca ahora mismo 12 puntos al Madrid cuando quedan 36 puntos por jugar. Es algo más que un milagro lo que necesita el Real Madrid para poder remontar esta diferencia. Un conjunto, el de Ancelotti, que hasta la recta final del partido no se fue descaradamente al ataque, y cuando el empate casi no le servía es cuando ya se echó absolutamente buscando el gol de la victoria. Por cierto, que el gol de Asensio, que fue anulado por el VAR, aunque es milimétrico, es fuera de juego, aunque Ancelotti no se mostraba muy conforme tras el partido.
¿Tú crees que era fuera de juego? Tenemos que aceptarlo, pero a mí me quedo con la duda. Yo creo que no, de seguro no hay nada. La duda, yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
Cuestionando el VAR ahí, Ancelotti.
Que no se quede con la duda, que parece fuera de juego.
Me recuerdo a mí,
por poquito, pero
eso, lo de Guardiola en la final aquella de Copa del Rey, en que le anularon un gol a Pedrito y era fuera de juego, y realmente lo era. Y dijo Mourinho, es la primera vez que un entrenador se queja porque un árbitro ha acertado.
Pues ayer pasó lo mismo, efectivamente.
Pues correcto, es lo mismo.
Esta mañana se concentra, por otro lado, la selección española, la ciudad del fútbol de Las Rozas, para preparar ya sus 2 próximos compromisos. Destacar, Fernando, que Pedri y Gerard Moreno son baja. Sí. Le sustituyen Jeremy Pino y Borja Iglesias. Y en segunda, la derrota del Alba el sábado deja al equipo 5 puntos sobre el Burgos, que ayer empató, y 6 sobre el Cartagena, que ayer perdió. Así que digamos que del mal, el menos. Y en primera ref, aquí sí que la situación, Fernando, es crítica, porque tras la derrota del sábado, el Talavera se ha colocado colista y está ahora mismo a 7 puntos de la salvación.
En segunda ref, derrota del Depor y empate del Socuéllamos, resultados que no le valen ni a uno ni a otro.
La verdad es que el fin de semana es para olvidar. El Soco empató a 0 ante el colista. El diocesano suma otro partido sin ganar en el Paquito, no lo ha conseguido el Socu aún en el 2022 y cae a descenso. Ahora 2 puntos de la permanencia. Se está echando mucho de menos al delantero Ubis lesionado y la falta de gol que está pasando factura. Solo 3 goles en casa en lo que va de campaña. Sergio Campos es el entrenador.
Vamos a intentar que vernos en descenso, que el mirar la clasificación ya y vernos en descenso nos reactive de alguna manera, que tenemos que dar mucho más, ¿no? Para ganar los partidos y a partir de ahí salir del descenso. La gente quiere, la gente está comprometida y el equipo está trabajando.
Recordamos, a 2 de la permanencia. Por su parte, el Depor caía en casa 0-1 ante el Cacereño. Los alcarreños suman 1 victoria en las 8 últimas jornadas, son 2 derrotas en las 2 últimas jornadas y se queda a 2 puntos de la promoción de permanencia. Hace apenas 3 semanas estábamos mirando el playoff y ahora estamos mirando la salvación. Derrota tras un regalo en defensa, la segunda parte. Un Depor que un día más tuvo muchas ocasiones, pero la pelotita no quiso entrar. Gonzalo Onega es el entrenador.
Tengo muy claro que la plantilla es buena, que el equipo es bueno y que depende única y exclusivamente de nosotros. Y bueno, pues el próximo día, si ganamos, pues te cogeremos algo más de optimismo. No les puedes recriminar nada a los jugadores. Los jugadores están dándolo todo. O sea, no les puedo decir nada. No puedo decir que no estén entrenando bien, que nos falta intensidad. Es que no hay ni un ápice de falta de intensidad de cómo están compitiendo. Ya lo veis todos los días, que los partidos todos son buenos.
En tercera, resultados de ayer: Puertollano 1, Manchego 3, Villarrobledo 0, Illescas 0, Azuqueca 3, Tarancón 4, Talavera B 0, Villarrubia 3, La Solana 1, Toledo 2, Torrijos 0, Marchamalo 3 y Tomelloso 2, Conquense 1. Tras estos resultados, el Manchego más líder, tras ganar ayer el derbi y empatar el Illescas, destacar la primera victoria fuera de la temporada del Toledo, que se dice pronto en toda la campaña, y el descenso ya matemático del Talavera B, que desciende a preferente.
Y en noticias de esta noche, Carlos Alcaraz, vencedor del Master 1000 de Indian Wells, de manera arrolladora.
6-3, 6-2, en apenas una hora y diez minutos sobre el ruso Medvedev. El murciano recupera el número uno del mundo después de 50 días. También es el jugador más joven en sumar los títulos de Indian Wells y Miami, los dos primeros Master 1000 del calendario, y ahora viene tierra batida, que se supone también que lo va a hacer muy bien. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso acabó tercero el Gran Premio de Arabia Saudí, a pesar de que de todas las sanciones. Fue tercero al acabar la carrera, le sancionaron, pasó a la cuarta plaza, pero recurrió el equipo y le volvieron a dar la tercera plaza.
Madre mía, qué emoción.
Alonso, como ves, hay carreras dentro de la pista y fuera de la pista. Consiguió su podium número 100 y en esta temporada dos podium en dos carreras, así que muy bien para el asturiano. Carrera que ganó Checo Pérez. Carlos Sainz finalizó sexto. Y te recuerdo la cita, como siempre, 3 de la tarde, Castilla-La Mancha Juego con Manuel Martín de la Vega.
Ahora un poquito de música.
Otra vez en el punto de partida, todo después de un largo caminar, otra vez por la senda alternativa, y nunca llegarás a ganar.
Esta banda es descarado, grupo argamasillero, que vuelve a la carga con el single Otra Vez, grabado en Tomelloso, en el Teatro Marcelo Grande.
Para disfrutar, oh, otra vez, en el punto de partida, oh, otra vez, por la senda alternativa, oh, otra vez, en el punto de partida, oh, otra ayudar. Oh, otra vez, en el punto de partida, oh, otra vez, por la senda alternativa, oh, otra vez, en el punto de partida, oh, otra vez.
El mundo ha cambiado y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio de noticias para ser referente informativo en todos los dispositivos. La última hora, con la última tecnología, lo local y lo regional en primer plano. Lo que ocurre fuera, analizado a fondo. Nuestro objetivo, serte útil. Con la agilidad de la radio, la potencia de la televisión y la velocidad de Internet. Un nuevo espacio de información útil, cercana y veraz. Un servicio público de noticias al alcance de todos y a un solo clic de distancia. CMM Noticias. La información que te sirve.
un viaje.
Bellisca en Cuenca está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura.
Para conocer más a fondo nuestra región.
La historia de la nava de Ricomalillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro.
Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades.
La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Bonete.
O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la Guía Sonora de Castilla-La Mancha. Una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región. Recopilados para ti por Paloma Moratilla. Descárgate gratis ya la Guía Sonora de Castilla-La Mancha. Tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región. Guía Sonora de Castilla-La Mancha. Disponible en iOS y Android.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Hoy se celebra el Día de la Felicidad.